Bueno, ¿quién mejor para opinar de este tema y sobre todo en el día de hoy que Alejandro Rúa, abogado y que representa en la causa que hoy hizo tanto ruido, la causa de encubrimiento y traición a la patria, las dos causas que están unificadas, abogado Cristina Fernández de Kirchner y del ex canciller Héctor Timmermann? Alejandro, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. Escuchando azorado esta cuestión de que hay una lista de prioridades negras, me parece increíble, ¿no? El nivel de frivolidad de cuestiones tan graves. Pero vayamos al tema que...
No, a ver, me interesa, ¿cómo no te voy a sumar a esta discusión que empezó, volvemos a recordarle a la gente, porque no quiero que quedemos, digamos, en el microclima, en el micromundo periodístico, pero que empezó un colega publicándolo en el diario La Nación, esto replicó en el diario Clarín, que había una lista de prioridades que tenía el presidente de sindicalistas, periodistas, empresarios, políticos y académicos que probablemente vayan presos, de 582 pasó a 562. Ayer no vi el programa de Majul, no sé, Alejandro, si vos lo viste, pero Majul decía, bueno, lo vamos a dar a conocer la lista, y la duda que planteaban otros colegas, si puede haber listas negras en democracia, digamos, este sería el resumen.
Y sí, tenemos una historia desgraciada de listas negras, para que encima no, por lo pronto no vi el programa claramente de ayer, pero lo que se había hecho público, que era personas a las que mandara la luna, no a las que se defiendan en los tribunales. Esto es casi como decir tirarlas al río, no hay mucha diferencia. Esto no estaban hablando de personas que iban a ser sometidas a un proceso legítimo, a un debido proceso, a una acusación o una investigación administrativa o penal, ¿no? Estaban personas a las que tendríamos que mandar a la luna. Eso era un poco
decían,
lo que decía.
Decían que querrían ver presos, decían, ¿no? Se supone que pasarían por todo el proceso judicial.
Yo no leí eso. Por eso digo, quizás me estoy confundiendo, pero pasamos de lista negra de personas a las que hay que sacar del planeta, de alguna manera, a, bueno, no, son denuncias, son una lista de prioridades. Empiezan a banalizar situaciones que son graves para nuestra historia. Más allá de este momento, ¿no? Porque si esto hubiera sucedido en otro momento, muy probablemente muchos estarían con los pelos de punta.
Doctor Ignacio Montes de Oca le habla. ¿Sabe que hay un antecedente histórico de una lista de prioridades que se llamó la CONADEP? En ese listado estableció la prioridad de juzgar primero
antes
a las... Déjeme terminar, por favor. Quiero terminar la idea. Una idea a medias no es una idea. Le decía, se decidió juzgar a las cúpulas primero y después a los subalternos. Sí se estableció un sistema de prioridades. Nadie lo consideró una lista negra y nadie se quejó, excepto los que estaban relacionados con los implicados y los propios implicados.
Bueno, si a usted le parece que esta lista negra es la CONADEP, bueno, esa es su opinión. Y entonces no habrá nada que hablar. Lo que estamos hablando, me parece, es porque nadie está pensando que esto es la CONADEP, que una lista negra es la CONADEP. Y yo entiendo que usted me está tomando el pelo tratándome de argumentar en ese sentido. Si esto fuera la CONADEP, nadie le estaría diciendo.
No, Alejandro, nos conoces y sabes que no te vamos a llamar, digamos, para...
No, pero
está sentado acá en mi mesa, en mi programa, y lo estamos tratando de discutir. Entiendo que el tema es muy muy álgido y que genera, bueno, reacciones muy diversas como las que estamos escuchando.
Pero
de hecho,
¿escuchan que dice que es la CONADEP? ¿Lo escuchan como no lo escucho yo?
Nacho, lo que está diciendo es que en algún momento hubo una lista de prioridades.
Pero eso, vamos hablando
en el
de
marco
cosa
de la CONADEP.
Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estos son como más papistas que el Papa, que tienen que... El presidente dice una barbaridad y tienen que salir a limpiarle la toalla al presidente de lo que dijo, interpretando cosas que nos toman por tontos. O sea, esto es lo que estoy diciendo.
En absoluto, discúlpeme, vamos, le aclaro que cuando hablo de prioridades me refiero a la corrupción.
Pero
no a un partido.
Y caiga quien caiga.
Realmente, si cae el primo del presidente o Cristina Kirchner, o quien sea, en la lucha contra la corrupción, nada más estoy diciendo que la lucha contra la corrupción, que ha causado tantos muertos desde 11 en adelante,
no
debería ser una prioridad.
Pero no estamos hablando de eso. En la lista negra del presidente no está el primo. No me tome por idiota. Esto es lo que le digo. no me argumente más allá de lo que es racional. No son,
Alejandro, ¿vos crees que esta lista la encabeza Cristina Fernández de Kirchner?
No, no sé, si existe. Esto es un delirio fascista de una persona que cree que está, que por ser presidente puede armar listas negras.
Igual hagamos un pequeño paréntesis. Federico Mayol, que es quien más conoce y transita la Casa Rosada, dice que no existe esta lista.
Ojalá que lo desmiente el presidente y
no estaría mal, teniendo en cuenta que hace tanto que...
Y que no se nos explique que es una lista de prioridades como la CONADEP, o sea, ojalá que lo desmiente el presidente.
No, hola Alejandro, ¿qué haces? Fede Mayol.
Hola Fede, ¿cómo estás?
Bien, yo no sé si existe, yo creo que no existe la lista, sí, obviamente creo que el presidente tiene animosidad con un montón de sindicalistas, empresarios,
pero es tan sencillo si no existe la lista decir que no.
Yo no tengo idea porque nunca lo escuché, así que la verdad que no sé si existe. Yo creo que no existe. Me parece medio irrisorio una lista de 500 tipos que se van a la luna. Es una cosa.
Decir ese número, 582, te da como la pauta de que existe ese número. Porque si no decís, bueno,
hay 100 tipos. Cambia 582, Romy. Ya ni pasarán 2000.
Sí, pero es redondito. Es como que busca que cierre, Fede.
Si no, es tan sencillo decir, no existe, esto es mentira.
¿Vos crees que tiene una gravedad tal que el presidente debería salir a decir esa lista no existe?
Y no sé, yo creo que en otro momento la exigirían ustedes. Yo creo que también en otro momento la exigirían ustedes. Si esto hubiera pasado hace 5 años, la exigirían a los gritos ustedes. Y ahora no, pero bueno, son momentos. Lo que quiero decir es que nuestra historia es dramática sobre listas negras, en todos los momentos. Y estaría bien exigirla en todos los momentos, cuando alguien dice una barbaridad así, y no salir a defenderlo, a cubrirlo, a lubricarle las locuras, esto que estaban haciendo vinculado con que es la CONADEP y que es una lista de veces, lubricar una barbaridad que hiere a la sociedad.
Ahora, Alejandro, es Alejandro Rúa, es abogado nada más y nada menos que de la expresidenta de la Nación y del ex canciller, que fueron citados hoy a indagatoria en el marco de las causas que están unificadas de traición a la patria y encubrimiento. Primero quería preguntarte si te sorprendió. A mí en lo personal, y esto lo hago a título personal, sí me sorprendió, porque el viernes o el jueves creo que Bonadía había llamado como testigos a unos legisladores, entonces todos entendíamos que esto lo iba a patear para más adelante, sin embargo inauguró la semana con esta citación.
Pero desde que nos pusieron a dedo a Bonadía en el caso, hablamos de que esto va a suceder. ¿Cómo me va a sorprender? A mí no me sorprende. Si hablamos tantas veces, incluso al aire, de que la iba a llamar para antes, que iba a ser la citación antes de las elecciones, pero que la iba a llamar
con fecha después.
Esto es, pero es un episodio tan burdo que lo vuelvo a... Yo creo que inclusive lo hablé aquí en la radio con ustedes hace un tiempito. ¿Cómo uno empieza a investigar algo? Empieza a investigar. Y ya sabe que en octubre va a encontrar algo para llamar. Esto no tiene nada que ver con un proceso de averiguación de ninguna verdad. Porque uno nunca sabe cuando empieza, si empieza a averiguar algo, si la va a encontrar en marzo, en octubre o en agosto. Si uno ya sabe que en octubre, hace 6 meses se sabe que en octubre va a suceder algo, es que eso no tiene nada que ver con la averiguación de nada. Eso tiene que ver con la decisión política de haberlo, y un plan que se cumple y que se cumple.
Timerman volvió a recusar a Bonadío, ¿no? ¿Es la vez hoy número
mismo,
cuánto?
Hoy mismo.
¿Quinta? ¿Cuarta?
Ando perdido. Y lo haremos. Yo siempre recuerdo la de caso Amia, ¿no? Galeano estuvo 10 años a cargo del caso Amia. Y en esos 10 años, desde el 94 hasta el 2004, lo recusaron una docena de veces. Y 11 veces la rechazaron. Y la vez que lo aceptaron por el mismo motivo que estaba en la primera vez. O sea,
ahora, ¿cuál es el argumento de Timerman hoy, digamos, para pedir una vez más el apartamiento de Bonadío?
Sí, sucedió que la semana pasada nos rechazó todas las pruebas que habíamos ofrecido, nos rechazó algunos planteos directamente con argumentaciones falsas, como que ya estaban resueltos y no estaban resueltos, y lo que muestra, una vez más, confirma como hecho nuevo, los anteriores, es que no tiene interés en dilucidar la verdad. Él lo único que está haciendo es buscar alguna cuestión que le dé sustento a su deseo de imputación, y nosotros le hemos aportado pruebas tan valiosas de el fiscal Nisman autorizando que se hiciera una comisión, el fiscal Nisman autorizando que se hiciera un memorando, el fiscal Nisman autorizando que el juez pudiera viajar a Irán a interrogar. El fiscal Nisman con plena noticia de las reuniones reservadas que en el marco diplomático se estaban haciendo, cosas que están, que solamente hubo que tomarse el trabajo, que me llamé, de una vez más, quizá por décima vez, puntear una por una la foja del expediente AMIA, desde que explotó hasta el día que el fiscal Lisman se fue de vacaciones en el 2014, dejando en su caja fuerte unos escritos, hoja por hoja, y encontrar lo que hay ahí, que es prueba lo que sucedió.
Y Bonadío rechazó toda la prueba.
Oh, claro, dijo que no era, dijo que no era pertinente, que no era de utilidad. Claro, no es de utilidad para la locura que él quiere hacer, pero es para cualquier persona que si yo le estoy diciendo, hay escrito del fiscal Lisman donde aprueba todo esto que yo le estoy diciendo, ustedes me dirían, bueno, puede ser que tenga, que tiene que ver con el caso y puede ser útil, ¿no?, para saber cómo fueron las cosas. No puedo decir, no es pertinente.
Ahora, vos decís para lo que él quiere hacer, ¿vos crees que él tiene decidido procesarlos por el delito, sea de traición, sea de encubrimiento, que es una decisión que ya tomó?
Él va a hacer todo el daño que pueda. Su misión no tiene nada que ver ni con calificaciones jurídicas, leyes, el código de procedimiento. No, nunca le ha interesado al juez Bonadío nada de esto, menos ahora donde está su brutalidad desatada al máximo porque no tiene ningún control. Durante décadas la brutalidad del juez Bonadío tenía control en sus superiores, que no paraban de anularle las actuaciones, de apartarlo. Nunca se animaban, salvo excepciones, a avanzar con la posibilidad de destituirlo de una vez. Pero bueno, la única vez que lo intentaron no sucedió. Pero desde entonces su brutalidad no ha cambiado, no es que se ha vuelto un juez distinto de los
brutos. Pero por eso te pregunto, y sabiendo que no sos un tipo de eufemismo, ¿vos crees que tiene decidido procesarlo por esto?
Va a procesarlo por todo lo que pueda, va a hacer todo el daño que pueda. Pero eso es así porque es un juez que no es... Es parte del encubrimiento. Yo no sé si se entiende esta parte. No es que nosotros no solo lo recusamos porque es un juez que es imparcial o que tiene alguna parcialidad. Dos veces ya, en dos décadas distintas, en el 2004, en el 2005 y en el 2010, fue apartado por sus superiores por ser parte del encubrimiento del atentado de AMIA. No un juez sospechado que no es imparcial, por ser parte del encubrimiento, y aún hoy se encuentra imputado en una causa iniciada por denuncia del fiscal Lisman en vida, pero que todavía está en trámite, imputado por ser parte del encubrimiento, por utilizar desde su lugar de juez los recursos que la sociedad le da a un juez para procurar la impunidad de sus cómplices. Entonces, ¿qué dijo a este juez?
Una
para hacer,
pregunta
para
respecto hacer... a lo que está diciendo usted. ¿Por qué cree que no, que habiendo tanta prueba de animosidad, no le han aceptado las recusaciones?
Querían un juez que tenga animosidad.
¿Pero quiénes? ¿Quiénes serían los que querían esto?
Por lo pronto el que lo eligió, su superior que lo eligió, que fue el doctor Martín Iruzo, lo eligió directamente. Tenían un juez. El juez dijo que también fue aportado de la causa por de encubrimiento por no avanzar en el trámite, pero que no estaba dispuesto a hacer lo que está dispuesto a hacer el Bonadío. Lo han puesto para que cumpla esta misión.
Ahora, Alejandro, te pregunto el tema de la prohibición de salir del país. ¿La entrega de los pasaportes cuándo se tiene que hacer efectiva?
No tengo idea.
Pero tiene que ir mañana de Cristina, tenés que ir vos, los tenés que entregar, ¿no?
No, ellos... Parece que te han dispuesto una prohibición de salir del país. Si alguno intenta salir, se lo prohibirán.
No tienen que ir a entregar el pasaporte.
Yo no voy a entregar. A mí no me han pedido que entregue ningún pasaporte. Claro. Así que
y lo otro, antes del informativo, que sí me parece importante, es la fecha, el 26 de octubre, más allá de ser cuatro días después de las elecciones, es un día antes del aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, donde usualmente Cristina Kirchner suele viajar al sur. ¿Van a pedir alguna prórroga respecto de esto? Digo que lo conocemos todos, porque es algo que hace público, hay fotos, lo viene haciendo desde hace siete años de que van a ser del fallecimiento de Néstor Kirchner.
Sí, una situación que tampoco era ajena al juez cuando fija la fecha, pero no lo sé. Quizás sí, quizás no. A ver.
O sea, conociendo el final, no estás muy interesado, digamos, en esta parte de la película.
Ninguna persona que quiera saber la verdad, aún las personas que creen que sucedió lo que Lisman denunció, ninguna persona que quiera saber la verdad puede tener ninguna confianza en el juez que esté a cargo del caso. insisto, dos veces apartado por su superior por ser encubridor él del atentado de AMIA. No hay ninguna persona, ni aun los que crean que el fiscal Nisman lo que denunció es cierto, que Timerman es un traidor a la patria y que Cristina lo es, aunque los que crean fervientemente eso, no pueden confiar en que Timerman es parte del encubrimiento.
No soy solo yo.
Quedó
clarísimo, Alejandro Rúa, le agradecemos mucho la comunicación en un día muy particular, donde sin sorprenderse finalmente llegó el día donde llamó indagatoria a dos de sus defendidos, nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman. Alejandro, gracias.
Buenas tardes para todos.